El podcast de EA4ETJ. Eco Alfa 4, Eco Tango Julio, EA4ETJ. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a un nuevo episodio de este podcast, este espacio que preparo para ti a través de la red, LA4ETJ Podcast, preparado sobre todo para ti que te gusta pues la radioafición, te interesa el mundo de las emergencias, la protección civil, la tecnología que tocamos ahí un poquito de lado también en muchos aspectos. Y oye, cualquier cosa que en un momento dado creas que pueda tener cabida, sabes que bienvenido es el consejo, la sugerencia, la propuesta, y en este espacio pues le damos forma. Saludos de Edu, que está por aquí contigo en este noveno episodio que ya tocaba, y te pido disculpas porque he tardado bastante en volver a aparecer por aquí, por este rincón. Pero es que no me ha sido posible antes. Con esta organización que quiero llevar tan estricta de una temática u otra alterna en los podcasts, he descubierto que no puede ser. Así que vamos a seguir trabajando poco a poco. Voy a intentar que no haya tanto parón como ha habido ahora, que es que os tengo abandonados desde el mes de agosto, desde las vacaciones que habéis tenido algunos, otros no. Os he tenido abandonados sin episodio. Lo que pasa es que me parece muy mal y vuelvo a reiterar las disculpas. Espero que esto lo podamos ir cambiando poco a poco. Pero es que hay veces que es una locura el sacar un ratito para disfrutar aquí delante de los micros y preparar pues contenido interesante, porque hay que preparar cosas que te interesan a ti, que te puedan resolver dudas, ayudar a seguir investigando, a disfrutar de tu hobby, de tu trabajo, o incluso que te pique la curiosidad y digas, mira, me gustan estos temas, y a través de esta herramienta de audio, como es el podcast, puedo compartirlas. Que por cierto, te invito a que lo hagas, que compartas el podcast con tus amigos, tus compañeros, la gente que conozcas, que le mandes el enlace y nos escuche. Ya sabes que estamos en las principales plataformas, en iVoox, en iTunes, en TuneIn, en Spotify, Google Podcast, en todas esas plataformas estamos. Y el tema del que vamos a hablar en este noveno episodio es del DMR, Digital Mobile Radio. Qué mal se me da a mí esto del inglés. Alguno que me habéis escuchado en alguna otra situación que estaba hablando ahí en inglés, os habéis reído bastante de mí. Bueno, vamos a hablar de DMR y para ello voy a salir del estudio. Hoy cojo los arpicheches, cogemos micrófono en mano y nos vamos a disfrutar de la compañía de un magnífico, grandísimo colega que, bueno, está un poquito más puesto que yo en el tema, muchísimo más. Yo siempre estoy aprendiendo, porque principalmente lo que sé hacer es lo que estoy haciendo ahora. Hablar, darle ahí al petete, al botón del equipo, del walkie, de la emisora, salir por el grupo, canal, TG, ahora veremos si aclaramos esos conceptos. Y me pongo ahí a charlar con vosotros. Así que voy para allá rápidamente, que no quiero hacer esperar al amigo Miguel, a uno Yankee Charlie, que está esperándome para hacer este episodio. Así que allá voy, Miguel.
Pues en este episodio, como os había comentado, tenemos un nuevo invitado del mundo de la radioafición, que es lo que nos toca tratar hoy. Y vamos a hablar de las redes DMR, concretamente a lo mejor de Brainmaster y alguna cosita más. Y para ello está conmigo hoy Miguel, Eco Alfa 1 Yankee Charlie, A1 YC. Muy buenas, Miguel. Bienvenido al podcast.
¿Qué tal, Edu?
Que te hemos secuestrado.
Hoy ha sido una encerrona, ¿eh?
Una encerrona buena, pero
encerrona
bueno.
En toda regla.
Estamos aquí en un bonito y acogedor rincón de Madrid, disfrutando de, bueno, de unas bonitas vistas, porque hoy hemos decidido sacar el estudio a la calle. En fin, yo quería hablar contigo, Miguel, sobre el DMR, ¿no? Vamos a hablar del DMR para aquellos colegas que se están iniciando y que además, aparte de iniciarse en el DMR, están empezando a, bueno, están comprando equipos, están empezando a utilizar redes como Brainmaster, aunque existe otra red, creo, o alguna otra más, ahora me comentarás. Yo es cierto que trabajo el DMR, hablo en DMR, pero no, yo sigo aprendiendo. Yo hay cosas que no sé a día de hoy, seguro que meto la pata.
Sí, yo creo que todos vamos aprendiendo poco a poco todos los días, ¿no?
Vais aprendiendo. Bueno, yo lo primero que te quería preguntar, para quien no lo sepa, ¿cómo nos explicarías tú, que seguro que lo haces bien y luego yo también podré meter un poquito ahí algo, qué es el DMR para quien nos esté escuchando?
Bueno, a ver, ¿cómo empezar, ¿no? Para quien nos esté escuchando y a lo mejor no tenga ni idea
de qué es eso
de
que hablamos.
Qué es el DMR, ¿no?
Sí.
Sin meternos en las cuestiones técnicas de qué es el DMR, porque a veces entrar en esa ventana de cuestiones técnicas de qué es el DMR o qué protocolo utiliza y demás, el DMR en sí es un sistema de comunicación como cualquier otro, pero en el ámbito digital, ¿no? Nosotros venimos de un mundo analógico, de la FM, concretamente en las bandas altas, de VHF y DU. Y el DMR es un protocolo digital, es un estándar además abierto, que lo puede incorporar muchas marcas y que nos permite de alguna forma intercalar voz y datos, ¿no? Por ejemplo, posicionamiento de GPS o mensajes o, bueno,
identificación del equipo de radio,
que
es una de las cosas que
sí.
Se usan constantemente en la transmisión.
Sí, además es que va implícito en ello, ¿no? Porque todos los equipos ahora necesitan tener una identificación en el mundo digital, vamos.
Si no tiene uno un pase o un carnet,
algo así, no, exactamente. La idea del equipo, ¿no? Venimos del mundo analógico donde nos identificamos con nuestro indicativo, que ese sería como nuestra ID, ¿no? Como nuestro pase, como dices tú. Pero en el mundo digital, pues hace falta tener un código numérico que se les introduce en el equipo, que hay que solicitarlo, evidentemente, que va asociado a tu licencia de radio, para evidentemente saber que eres radioaficionado. Y con ese código ya poder salir al aire.
Perfecto. Luego el DMR, porque bueno, existen otros protocolos digitales como son el
DESTAR,
el C4FM, sí, C4FM o Fusión FM, de IAESU, sí. Incluso existen otros protocolos como es el NXDN, el NextDate, sí. El P25, sí. Que son, bueno, son protocolos, estos dos últimos que he mencionado son más de uso comercial, como inicialmente estaba dirigido el DMR.
¿Por qué igual quizás explotó más el DMR en el mundo de la revisión? Porque igual era el que más nos convenía,
¿no? Por varias cosas, ¿no?
Para nosotros era el que más nos convenía. Es verdad, cronológicamente, pues podíamos decir que empezó el DESTAR.
Yo recuerdo que fue con quien abrió ahí un poco el melón de los modos digitales.
Sí, fue el que abrió exactamente el melón, pero enseguida se vio superado por el DMR. El DMR particularmente, ¿por qué? Porque nos permitía trabajar en dos slots de tiempo, cosa que en el DESTAR
no es posible.
Nosotros en un mundo ya donde tenemos el ancho de banda ya muy limitado, donde a veces incluso tenemos restricciones ya y cada vez nos obligan más restricciones en ciertos anchos de banda, pues claro, el tener esa posibilidad de mantener dos comunicaciones en una misma frecuencia o dentro de una misma frecuencia, poder utilizar o poder tener dos QSOs, eso para nosotros era bastante importante, ¿no? Aparte de bueno, muchas otras cosas, ¿no? Entonces, yo podría decir que rápidamente se vio superado por el DMR. Aparte que la modulación es mucho mejor que el de esta, ¿no? Luego ya, si seguimos cronológicamente, pues sí, llegó el C4FM de IAESU, que en el ámbito de la radioficción pura y dura para radioaficionado, porque no hay que olvidar que el DMR pues lo hemos extrapolado del ámbito profesional.
Del ámbito profesional lo hemos llevado a nuestro terreno y lo hemos personalizado además.
Efectivamente. Pero es totalmente lícito, porque además es un estándar abierto, o sea, no es...
Sí que hubo al principio, ahí me acuerdo, cuando empezamos a despegar con ello, un poco de polémica con los equipos,
sí, ¿no? Porque, claro,
que si la banda, que si la homologación, en fin, al fin y al cabo,
pero sí,
el
sí.
equipo es, el equipo profesional en España tiene la misma homologación que puede tener un equipo de radiofrecuencia de aficionado.
Sí.
Entonces...
sí, y si te das cuenta, la redición la hemos empujado nosotros. Yo creo que hemos estado acostumbrados durante años a que las marcas sean los que nos,
los
imponen,
que nos impongan,
¿no?
Las cosas.
Las cosas, las de tal. Y sin embargo, con el DMR hemos visto todo lo contrario.
Hemos dado la vuelta.
Hemos dado la vuelta y hemos dicho, no, nosotros somos esto. O sea, nosotros demandamos esto. Esto es lo que queremos.
Es lo que queremos.
Y es verdad que les ha llevado tiempo a ciertas marcas, pero al final se han subido al carro, ¿no? Y han puesto en el mercado equipos con DMR. Y además equipos ya enfocados a radioaficionado puro y duro, porque como digo, venía extrapolado del ámbito comercial. Y sí, existen en el mercado muchos equipos de MR comerciales, pero que bueno, que no eran específicos para radioaficionado.
¿Y qué le podemos decir a aquellas personas, por ejemplo, que nos están escuchando ahora? Se acaban de comprar una radio, tienen una radio, claro, las radios de MR por norma general, lo bueno que tienen es que son híbridas. Traen analógico, traen digital. Entonces, claro, en analógico es sencillo. Yo sintonizo una frecuencia o bien un repetidor, sí. Transmito y al final pues mantengo una conversación. Pero en DMR la cosa es un poquito ya más compleja.
Un poquito más
porque
compleja.
Tengo que configurar una serie de parámetros para que la conversación que yo vaya a tener o digamos la llamada de radio que vaya a hacer vaya enrutada a un lado o a otro. Y no solo eso, sino existen a día de hoy, creo, y si no me corriges, dos redes, ¿no? Está Brainmaster y DMR Plus, ¿no?
Sí,
yo recuerdo que los inicios fueron en DMR Plus,
sí.
Y Brainmaster. ¿Qué diferencia hay entre una y otra y cómo la gente puede conectarse de una manera a una, a otra? ¿Por qué una, por qué otra?
Bueno, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Yo creo que quizás la diferencia que hubo en su momento básicamente era un poco la gestión que había entre una y otra. No es que una sea mejor que la otra,
o
bueno, no voy a entrar tampoco en esos términos que... pero quizás la gestión que había entre una y otra o la política que había en ese momento de una y otra, pues bueno, no nos limitaba un poco, ¿no? Entonces no había forma de expandir ciertos servicios en la red, entonces bueno, se decidió quizás unirse a otra red que sí nos permitía ese margen para implementar cosas, para... bueno, básicamente es eso, ¿no? O sea, no es realmente que una sea mejor que otra, ni mucho
podemos,
menos.
¿Podemos decir entonces que a día de hoy Brainmaster puede estar un poquito más completa que DMR Plus en cuanto a funcionalidades?
Sí, sin duda.
Por el desarrollo, por todo el desarrollo que hay detrás.
Sí, sin duda.
Y bueno, vamos a entrar a ciertos términos que al principio, cuando uno se mete en esto del DMR, a uno le pilla de locura, ¿no? Para empezar, empezamos a hablar de TG, ¿no?
TG. Muy bien, la
denominación TG. ¿Qué es el TG, no? El TG... lo voy a ir diciendo yo, viene de lo que es la palabra venido del inglés, ¿no? Anglosajón, talk group, ¿no? Grupo de conversación. Es decir, lo que hasta ahora nosotros teníamos nuestro concepto analógico como canal, frecuencia incluso. Pero claro, tenemos que diferenciar mucho TG de frecuencia porque no es lo mismo.
Claro.
Porque en una misma frecuencia yo puedo tener varios TGs y utilizarlos simultáneamente.
Claro, sí.
Entonces, bueno, TG es eso, es grupo de conversación, es el grupo donde se habla. Y tiene una configuración, ¿no? Cuéntanos un poquito ahí.
Sí.
¿Cómo podemos aclarar este concepto tan complicado ya de entrada?
Casi lo bonito de esto es que yo creo que a muchos lo que nos ha hecho es crecer en el ámbito técnico y crecer como radioaficionados, ¿no? Porque venimos acostumbrados al analógico toda la vida, a una frecuencia de simples, si acaso, bueno, una frecuencia de...
con el repetidor, una entrada, una salida...
Y como mucho, un subtono, ¿verdad? Ya parecía un subtono,
que además a veces dices, qué dolor de muelas tenerme ahora que poner en el equipo a tocar los menús...
Y la mayor complicación que había quizás era guardar una memoria en el equipo, ¿no? Que muchas veces había que tirar de manual, a ver cómo se guarda una memoria
y cómo le pongo un nombre. Y que salga la pantalla.
Bueno, aquí es verdad que aquí es un poco más complejo. No es que sea tampoco difícil, pero bueno, hay que hacerse con ciertos con cierta terminología que, bueno, pues a ciertas personas les puede costar un poco porque vienen de una radio más tradicional y de repente se ven en un mundo digital y es complicado, ¿no? Estos equipos la forma que tienen de funcionar es cargándoles un fichero, lo que llamamos el code plug, ¿no?
Es otra palabra, vamos otra a remarcar ahí, code plug, que muchas veces confundimos el bueno, code plug, o sí, como dice algún colega por ahí que escucha, code plus,
el code plus,
que es plug, acaba en G, pero plug, bueno.
Acabado en G, sí. Bueno, claro, los walkies que teníamos hasta la fecha de refinados puro y duro, pues bueno, venían sin más.
Sí.
Teníamos el equipo, podíamos trabajar en modo simples, en modo VFO, sí, mejor dicho, sí, o a través
hacíamos todo con el equipo.
Claro, estos equipos, para que funcione, necesitan principalmente tener un archivo ordenador de configuración y un ordenador, que es el que nos va a permitir configurar ese archivo a nuestro gusto.
Sí, la mayoría de equipos, hemos de decir que a día de hoy, a fecha de hoy, es así. Ha empezado a salir algunos equipos, ya hay 3-4 modelos que permiten hacer cositas desde el menú sin necesidad,
sí,
de ello,
sí,
pero sí es cierto y hemos de decir que para trabajar bien en DMR, sí, aún así
se
recomienda el ordenador,
se recomienda el ordenador
y trabajar un code plug, eso es, un fichero.
En ese code plug, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Pues, por decirlo así a grosso modo, todas las memorias que teníamos antiguamente, por ejemplo, en un equipo analógico, ¿no? Donde metíamos los repetidores, los desplazamientos, los subtonos. Bueno, pues aquí hay una serie de más datos que... más parámetros que en el mundo analógico, pero es donde ponemos las frecuencias de los repetidores que queremos, los TGs que decías tú antes, los grupos de conversación, porque claro, en un mismo repetidor podemos tener dos conversaciones simultáneas, entonces al repetidor o a la red hay que decirle por dónde vamos a salir, por dónde va a entrar. Y básicamente eso es lo que se necesita, un fichero donde le cargamos ahí toda la información para decirle a la red y al repetidor dónde vamos a hablar.
Luego también, aparte del TG, tenemos otra serie de bueno, pues eso, lo que estabas comentando, otra palabra que nos llama mucho en digital y que mucha gente cuando lo escucha dice, pero a ver, lo del slot, el slot 1, sí, y el slot 2.
Claro.
Porque luego hay TGs, es decir, tal group, sí, grupos de tal conversación,
group,
que van por un slot, y otro tipo de tal groups que van por otro slot.
Sí, con la finalidad un poco de organizar la red para que no haya conflictos, porque al final se pueden generar conflictos en las transmisiones.
Como todo,
efectivamente. Y tenemos esa posibilidad de, como dije antes, de tener dos conversaciones al mismo tiempo, simultáneas, en el repetidor. Para eso existen los slots. La transmisión de DMR es partida, tiene una transmisión de 30 milisegundos aproximadamente de transmisión, 30 milisegundos en blanco, ¿no? 30 milisegundos de transmisión y otros 30. En blanco. Al tener dos slots, ¿qué ocurre? En el espacio en blanco que se genera en una de las transmisiones se mete la otra transmisión del otro slot, del otro colega, vamos a decir, sí, ¿no? Entonces se van alternando las dos conversaciones en 30 milisegundos cada uno.
Ese hay un gráfico por ahí que seguro que sí, alguien que nos esté escuchando lo ha visto, que es como que sale la transmisión, la modulación tableteada en colores.
Efectivamente.
Sale un color, otro, y además entre los colores dejan un pequeño blanco,
claro,
o un negro.
Cada 30 milisegundos, dijéramos, un slot transmite y deja un espacio en blanco para el otro slot. Entonces, un poco por organizar la red y las comunicaciones en un repetidor o en un área determinada, pues unos TGs, unos grupos de conversación se han predefinido para que vayan por un slot y otros por otro slot. ¿Qué conseguimos con eso? Pues que pueda haber dos comunicaciones simultáneas al mismo tiempo en un repetidor.
Y el criterio, que no sé si lo sabes, duda que me ha surgido ahora que lo comentas, ¿es por la densidad de tráfico que pueden llegar a tener esos TGs o...?
Pues mira, ahí sinceramente no te sabría responder con total
exactitud.
No sé
es
si
es un planteamiento que me
en
me
su momento se organizó de que ciertos TGs utilizaran el slot 1 y dejar otros TGs para el slot 2. Yo no recuerdo ahora si realmente hubo un criterio con respecto a, pues eso, a lo mejor la cantidad de tráfico que pueda haber o no, porque eso es un poco subjetivo, decir, bueno, ¿dónde va a haber más tráfico? Pues dependerá la configuración del repetidor de nuestra zona.
Bueno, si alguien que nos está escuchando lo sabe, ya sabe que con Almohadilla y A4ETJ Podcast en Twitter puedes comentar y respondernos y nos lo dices, ahí puedes interactuar, sí, y estaría muy bien que nos lo aclare, si alguien sabe o tiene un poco
hoy
idea.
Por hoy tenemos el TG Nacional, por ejemplo,
el 214,
sí, el 214 Nacional está por el slot 1 y luego se acordó que los regionales y provinciales se hicieran por el slot 2, bueno, incluso otros TGs alternativos por el slot 2. También es cierto que está el TG mundial y el europeo, también se acordó que por el slot 1. Pero bueno, no creo que sea por densidad de tráfico.
Densidad.
No,
sí, porque en un momento dado estos TGs incluso
pudieran tener más tráfico incluso que tal. Pero bueno, había que optar por dividir y
Hemos dicho el TG Nacional, que he mencionado yo, que es el 214, para quien nos esté escuchando. Y bueno, hay que decir que la numeración que se está utilizando, el criterio, es la numeración MNC, ¿no? De comunicaciones. Así es, el sí. Que no me sé ahora mismo las siglas. Me he tirado ya ahí a la piscina con la denominación, pero sé que es el MNC,
sí.
Que es un código que está establecido así para identificar a los países. Es como los prefijos, los prefijos telefónicos.
Sí, sí. No están al azar.
En cuanto a las comunicaciones de radio en estándares digitales, tanto en radioafición como a nivel de telefonía comercial y demás, se está utilizando el 214. Entonces, todos los TGs que son de España son 214 y luego un número detrás. 214,
sí.
Luego los regionales, ¿no? Que son los que podemos decir que existen también, son los inicios de los códigos postales, ¿no?
Los TGs provinciales, sí.
Porque luego existe también alguno regional, ¿no? Hay por ahí.
Los regionales tenemos uno por distrito.
Uno por distrito. Uno por la zona 1, que es 214-1, 214-2 para Ecualfa 2.
Sí, nuestro máster es el 214-1, el máster en sí, y luego, si te das cuenta, son todos iguales.
Son todos.
214-1 para el distrito 1, 214-2 para el distrito 2, y así sucesivamente al distrito 9.
Eso es. ¿Y qué es eso del máster? Ahora ya que lo has mencionado, otra palabra, el máster, el maestro.
Hostia, yo creo que, a ver si. Yo no soy un gran técnico en eso, ¿no? Pero eso se puede decir que es el. Quizá el cerebro de todo, ¿no? Eso es el cerebro donde. El por qué funciona todo, ¿no? Como, ¿por qué hay una comunicación desde una punta de España a la otra punta de España o a la otra punta del mundo? Pues es gracias a un máster que a su vez está conectado a otros másters, y es como conseguimos una comunicación sin fronteras, sin una cobertura casi, bueno, global.
Sí, global, ¿no? Efectivamente. Es un, al final, lo bueno que tienes es que
Ya que me preguntas, quería agradecer a Miguel y a 5GF, uh-huh. ¿Vale? Por esa gestión del máster, porque nosotros, yo creo que hay que reconocer a veces y hay que agradecer a la gente que
está detrás, que hace todo esto posible.
Y que hay mucho trabajo en silencio, ¿no? Y todo esto funciona gracias a un máster que lo gestiona o lo cede. Sí,
gestiona, lo cede, lo Miguel, aloja, lo alberga.
Eso es, a 5 Golf Foxtrot.
Bueno, pues vamos a mandarle un saludo aquí desde el podcast, y que incluso tomamos nota, porque a lo mejor le tenemos que invitar un día a que hable en el podcast.
Sí, seguro que lo controla mejor de máster que yo. Pero vamos, eso es el cerebro de todo. O sea, la comunicación, bueno, date cuenta que es comunicación todo a través de
Internet,
IP,
protocolo IP, eso iba a decir.
Exactamente. Entonces, no queda más remedio que tener un máster, ¿no? Y ahí es donde se gestionan todos los comunicados. Esto es como las centralitas. Yo me quiero hacer una cosa mental, como antiguamente las centralitas.
La que estaba pinchando ahí los cables con los cascos. A ver, este quiere salir por aquí.
Quiero hablar con no sé quién, quiero tal. Básicamente, claro, como si fuera eso, pero
en el siglo XXI, ¿no? Automatizado y sin la señorita ahí pinchando los cables.
Sí, sí.
Y luego, bueno, ahora que lo dices, pues yo creo que el DMR, opinión mía, y yo creo que a lo mejor también la compartes o no, yo creo que el DMR ha venido y ha salvado o ha dado oxígeno, ha dado aire a la radioafición.
Uf, pero ¿de qué manera?
Un hobby que estaba un poco decayendo.
Sí, sin duda. Eso lo han afirmado muchos compañeros por radio.
Yo he visto gente, ¿no? Que joven, ¿no? Joven, quiero decir más joven que yo, que ha empezado a comprarse equipos de DMR, simplemente se ha sacado el indicativo, ha empezado a hablar por ellos, y al final de ver un poquito las cosas que se hace, luego se ha comprado equipos de HF,
sí.
VHF, ya luego ha empezado a montar a lo mejor una estación en el coche, han empezado a hacer otras cosas. Vamos a volver a este tema que acabas de mencionar. Hay un máster, hay una red, y yo oigo una palabra por ahí que también se oye mucho: los SISOP. ¿Qué son los SISOP?
Menudo clan, ¿no?
Vaya clan.
Una secta
de los SISOP.
Bueno, los SISOP, a ver, pues es gente voluntaria realmente. Es gente voluntaria que, por su grado de implicación en este mundo, lo que sea.
Como
pues,
en todos los hobbies, ¿no?
Sí.
Siempre tiene que haber alguien que se líe más la manta a la cabeza que otros
y que
se meta más en el fango.
Eso es. Pues ese es el SISOP, ¿no? Ese es el que de alguna forma vela porque el repetidor que él gestiona, pues tenga un buen uso, esté en buenas condiciones, vela un poco porque el funcionamiento de la red junto con otros SISOPs, de si hay problemas en la red, no hay problemas en la red. Básicamente es un poco el responsable, ¿no?
Parece así como una cosa de, bueno, soy el SISOP, y parece como, dicho así como lo has contado, me recuerda al típico administrador del chat del IRC, la red, cuando empezaron los chats en Internet, pero yo creo que esto es un poquito más complicado. Es un poquito más complicado porque yo creo que hay que estar supervisando que una estación desatendida esté en condiciones, que esté funcionando, que esté operativa, e incluso depende dónde esté la estación y en qué condiciones esté la estación, puede dar más o menos trabajo.
Sí, sí, date cuenta que aquí requerimos de internet. Ya eso es un hándicap, normalmente es un hándicap para una instalación, para un repetidor que por regla general suele estar en puntos estratégicos, donde ya a veces es difícil que llegue la luz.
Estratégicos, eso iba a decir, donde estratégicamente la luz e internet no llega.
Entonces eso ya es un problema. Por suerte, bueno, pues hoy en día sí, es verdad que tenemos placas solares, tenemos enlaces wifi y más, pero bueno, que es complicado. A veces la instalación de los repetidores en puntos estratégicos para una cobertura amplia o tal, se complica un poco por eso. Y el SISOL vela por eso, vela porque funcione, vela por... y sobre todo por el funcionamiento de la red. Y si me permites, por la disciplina de uso. Uh-huh. ¿No? Porque bueno, yo puedo ser el SISOL de un repetidor y para saber que está online o no está online, va, pues sí, se ha caído. Sí. Bueno, habrá que ir allá, ¿no?
Además lo puedes ver hasta seguro, claro, que en el sí, móvil, en el smartphone.
Sí, yo tengo ahí el smartphone, hay ciertas aplicaciones que me avisan instantáneamente si el repetidor se ha caído o lo que sea, ¿no? Pero yo también, importante un poco la disciplina de uso, ¿no? De que la gente de tu sección, de tu radio club, de tu comarca o de como lo quieras llamar, pues sepa un poco y ayudarle a entender ciertas...
Eso quiere decir, mírame, comentas un tema muy interesante. Esto quiere decir que, como todo, porque obviamente la radioafición yo creo que es un hobby que requiere de cierta disciplina, incluso ya cuando estábamos en bandas analógicas y demás, pero sí que es cierto que requiere que tengamos cierto entreno en el manejo. Quiere decir que Brainmaster o una red MR, también hay que saber, igual que te metes en la HF.
Yo antes te dije que el DMR quizás nos ha hecho crecer un poco como radioaficionados, te dije antes, y es que hay que subirse a ese carro y hay que empezar a entender ciertos conceptos, hay que empezarle un poco a, pues no sé, a desarrollar un poco la imaginación, que esto no es como antiguamente, como te decía, que era programar una frecuencia, a veces ni eso, en el, sí, repetir, sí, en el walkie ya está, ¿no? Aquí ya hay ciertos protocolos de uso, ciertos datos que, bueno, que complican un poco la situación y que nos han hecho un poco como, pues no sé, como... No es como decirte, básicamente crecer, como aprender más cosas del mundo de la repetición que... Se habían quedado un poco ahí, casi en declive. Esto ha ayudado a que mucha gente, como tú decías antes, pues al final se
lanza a la piscina y diga, saco
gente mayor, gente mayor que
ha vuelto.
Que, mira, precisamente me ha llegado un mensaje ahora, hablando de la red.
De la red.
De que tengo. Mira. Se me ha caído,
está offline. Tenemos un repetidor offline.
Tengo un repetidor online que ahora, pues en un rato lo.
Pues ahora en un rato tendrá. Sucede. Cuando terminemos el podcast, hay que ponerse a trabajar en él.
Fíjate qué tiempo en el directo.
Qué directo,
¿no?
Ahí.
Me he perdido, no sé lo que estaba diciendo.
Sí, lo de la gente que, bueno, la gente joven, gente mayor incluso que ha reenganchado.
Gente mayor que se ha
reenganchado
y que te lo dicen. Pues yo es que al final, mira.
Sí, gente veterana, de la que toda la vida ha estado.
Y te lo dicen abiertamente. Si no es por el DMR, la verdad es que me he enganchado por el DMR, porque, bueno, la comodidad que tiene hoy en día de poder hablar con cualquier parte del mundo. Sin necesidad de grandes instalaciones, sin desmerecer a la HF,
sí,
mucho menos.
No, por supuesto. Aparte
practica,
la HF.
Yo practico, no tiene nada que ver. Pero que la gente dice, jolín, pues mira, una cosa que yo tenía ahí, una espina de que no podía tener grandes instalaciones, de que no había desistido un poco del HF, y de repente con esto.
Sí, pues puedes tener además cueseos locales. Yo he escuchado en DMR muchos cueseos de gente preparando actividades de HF, sí. Grandes competiciones de HF, en fin, y de otras bandas. Entonces, sí. Digamos que al final es el canal de comunicación y de mantener, sí, vivo el hobby, ¿no?
Y luego, si te cuenta, nos ha unido mucho, porque antes el que tenía la suerte de tener un repetidor analógico en su ciudad, pues la cobertura era la que era,
la local,
que le dabas al repetidor local. Y sí, prácticamente le valía para comunicarse con sus colegas de una forma un poco más cómoda, entre calles o lo que sea, pero hasta ahí. Y fíjate, hoy en día pues solo con tener un repetidor de DMR.
Bueno, no sé si me dejo alguna otra palabra, la de SISOP, que hemos podido comprobar incluso en directo en el podcast cómo trabaja un SISOP, que le llega el aviso del repetidor offline.
Sí.
Ya tenemos ahí a Miguel preocupado con el repetidor, pero tiene que arreglar.
Ahora tormenta,
seguramente que estamos estos días ahí con un poco de tormenta. No sé si hay alguna otra palabra así importante que no debamos pasar por alto, alguna terminología más.
Pues,
hemos visto el tal group,
el code plug.
Bueno, vamos a decir una opción que a mí me gusta mucho del DMR, de los modos. Bueno, digo del DMR porque he probado otros modos digitales como el C4 FM y no lo he visto, pero a lo mejor lo tiene, ¿eh? Cuidado, que ahí también estoy en pañales todavía. Pero me encanta lo del loro.
El loro.
Bien, eso, sí. Eso es una cosa que, sí, yo creo que incluso gente que empieza lo desconoce.
Sí, sí.
Y claro, podemos decir que con lo del loro, gracias a todo, hemos acabado de esa típica prueba que salía en, sí, analógico en un repetidor y decía, sí, hola, que, sí, soy eco tal, quiero un control de escucha. Tú con el loro llamas al repetidor y a los pocos segundos te escuchas.
Efectivamente.
Cómo está llegando.
Pero
a esa estación.
Mira, yo solo le voy a dar un matiz a eso. El loro no tiene realmente que sustituir a un control de, con otra estación, ¿no?
Hombre, depende del parámetro.
Depende,
que quieres valorar.
Claro, exactamente. A eso es a lo que voy. Si yo quiero valorar si el repetidor está en línea, porque por ejemplo se ha ido la red o lo que sea, ¿qué mejor manera que ir al loro? Hacer una locución y ver si me la repite. Si no me la repite, hay un problema.
Es que no hay conexión a la red.
O no hay conexión a la red, o el slot está ocupado.
Está
pero
ocupado.
Bueno,
también puede pasar.
Pero a ver, si yo estoy haciendo unas pruebas de ajuste, si estoy viendo algo, quiero, no sé, que me diga, oye, ¿te gusta más este micrófono o este otro? Ese contacto un poco más humano.
La última vez que estuve en un TGE provincial, en el de Madrid, tuve unas pruebas con un colega que quería eso. Tenía tres micrófonos que probar.
Claro.
Y claro.
El loro a veces por eso se queda.
Y el loro, aparte que tú no te escuchas, como a lo mejor te está escuchando.
Exactamente.
Por eso sí es cierto el matiz ese.
El matiz de qué es lo que quiero.
Pero sí que me recuerdo yo la típica prueba de: hola, que llamo a ver si llego desde aquí, que cambia de ubicación la antena. Bueno, pues ya con el loro lo puedes hacer y no molestas.
No molestas
en un TGE y encima la satisfacción de: oye, que me oigo y tal.
Eso es, sí.
Luego. Lo de la identificación, la agenda. Vemos en la pantalla con quién hablamos, sin necesidad de tener que memorizar los indicativos, sobre todo aquellos que vamos cumpliendo años y nos vamos olvidando ya cada vez más de las cosas. Y luego también te quería preguntar, bueno, hemos dicho terminología, antes has mencionado lo de la posición GPS.
Sí.
Esto ha servido para también reavivar el tema
del APRS, ¿no? Quizás. El APRS a mí es un modo que siempre me gustó y sigo practicando. El APRS analógico toda la vida, ¿no?
Es verdad. No es lo mismo.
No es lo mismo.
Pero o sea, por lo menos.
En definitiva, al final. No sé si es lo mismo o no, realmente. Porque. Hay gente que dice, bueno, pues es que ya el APRS analógico entonces con esto ya parece que no tiene, jolín, ¿para qué? Bueno, es que no es lo mismo. O sea, yo creo que hay que mantener el sistema como está actualmente de APRS analógico, porque da igual, que se complementa con el posicionamiento en DMR.
Y la situación que tenemos un poco actual o de vista al futuro de lo que es DMR en España, sobre todo tú que conoces más Brainmaster. Me centro en Brainmaster,
sí,
porque sé que lo conoces más. ¿Cómo podríamos decirle a la gente para que entienda, como bien decías antes, que hay un montón de gente trabajando detrás, sí, y que hay un procedimiento?
Sí.
Es decir, yo tengo que darme de alta con una identidad.
Sí, con tu licencia
con
de radio.
Licencia.
Sí, evidentemente tienes que ser radioaficionado.
Tengo que enviarla a una. Hay una página web, ¿no? Que es www.brainmaster.es,
sí,
¿no?
Sí.
Y ahí yo me doy de alta, ¿no?
Sí.
Introduzco la licencia,
sí,
tengo que enviar una foto, me imagino, escaneada.
Se manda una foto de la licencia escaneada para que el responsable de altas de IDES la corrobore.
Que no es automático, debemos decir.
No es automático.
Es digamos, semiautomático.
Eso es.
Hay un buzón, llegan,
sí,
pero hay que verificarlo.
Es verdad que se verifica muy rápido el compañero que lo lleva ese A8 India-India, uh-huh, y es verdad que es un proceso que lo hace bastante rápido, pero bueno, no es un sistema automatizado, entonces hay que comprobarlo, ver que es correcto, que no es una licencia pues falsa, fraudulenta, y se le da de alta en el sistema para que a nivel mundial su transmisión salga, porque él puede salir por su repetidor local, ahí no tiene ningún problema,
pero
para que esa comunicación suya
entre en la red
y el máster la reconozca, dijéramos, pues tiene que estar validado.
Y luego, claro, los máster, hay muchos máster, porque está el máster de España, el máster de cada país.
Eso es.
Y lo que sí que tendremos que destacar es que, claro, bueno, a nivel de España, vamos a irnos un poquito más abajo,
sí,
hay un montón de gente trabajando, ¿no? Aparte de este compañero que has dicho, hay, digamos, está el máster, está el...
Hay mucha gente.
El rey de los SIFSOPS, ¿no? Estará, ¿cómo se llama?
Luego tenemos el rey de los SIFSOPS, que podríamos decir que es el amigo Íñigo,
A2TQ.
¿No? Es un poco el que lleva la batuta, el que nos da ahí de vez en cuando con la,
claro,
con la
tiene
vaga,
que haber alguien ahí un poquito que... moderando, ¿no? A ver los ISO, oye...
Sí, esto. Hay mucha gente trabajando, es verdad que hay mucha gente trabajando para el bien común. Yo creo que a veces somos un poco impacientes,
quiero
¿no?
Quiero que mandemos desde aquí pues un agradecimiento a todas esas personas, sí, por esa implicación.
A veces se olvida
porque se olvida gente, que es una implicación, y esas personas tienen su vida, tienen su trabajo,
sí,
tienen
sus
obligaciones, y al final sacan o rascan unos minutos al día, sí, para poder luego, sí, tú disfrutar de una infraestructura, porque es una infraestructura muy potente,
sí,
y he de decir que ya quisieran organismos oficiales o empresas tener una infraestructura de comunicación desplegada como puede ser Brainmaster,
sí,
en este,
sí,
caso,
sí, ¿eh? Vamos, sin duda ninguna. Sin duda. Es que a nivel nacional hoy podríamos compararlo quizás, y bueno, ni comparar siquiera, pero yo creo que la red estatal, la red SIRDE,
sí,
que es la que podríamos decir que...
Comunicaciones digitales del Estado.
Comunicaciones digitales del Estado. quizás la que podría estar a esa altura. Pero ya te digo que no está.
Están ahí casi como la una a la otra, sí, pero, en un momento.
Sí, pero no está ni. Bueno, eso no está explotado ni. Está explotado, yo que sé, un 2%. Sin embargo, Braidmaster, cada vez estamos implementando más cosas, estamos haciéndola más atractiva a la gente. Ahora, mira, hemos implementado hace muy poco el TG 21480. Un TG Broadcast en el que automáticamente cada X periodos de tiempo programados se envíe una comunicación, pues como puede ser información de DX, alertas meteorológicas, concursos que va a haber.
¿Y eso, esa información, que es interesante, la envía alguien en concreto o la puede enviar cualquier colega? Sí, hay que canalizarlo por un...
Sí, eso se envía a... Hay un formulario, a través de la página de Braidmaster, hay un formulario en el que se introduce el texto que quieres, la locución que quieres, pero bueno, en este caso en texto plano, ¿sí?, que quieres que se emita, y eso entra en cola y automáticamente lo hace el sistema. Eso, mira, eso hay que agradecerlo porque ya oye, las cosas...
hay que hacerlas eso, bien.
A 5 Sierra Whisky, a Equalfa 5 Sierra Whisky, es el que ha tenido esa
es gran una buena idea.
Sí. Sí, sí. Y como es buena idea y es útil, yo creo que es útil.
Hay que ponerla en marcha, puede estar interesante.
Ya está implementada, ya está funcionando, estuvo un tiempo ahí de prueba y tal, y bueno, y es que es buena idea, sí.
Vamos a recordar a quien nos esté escuchando que en www.braidmaster.es hay un montón de información de la red.
Y aquel que tenga una duda puede mandar un email también a hola@braidmaster.es.
Vale, interesante. Que ahí cualquier duda, esta gente
cualquier duda que tal, oye, ¿cómo puedo hacer cualquier duda que tal? Un email a hola@braidmaster.es.
Pues ahí lo dejamos. Y ahora quiero hablar de otra cosa. Hemos hablado de los repetidores.
No, pues mira, para que no se me olvide, ¿quién gestiona el hola@braidmaster.es, ¿no? En esta ronda de agradecimientos, pues casi por norma general, por no decir casi el único, es Rafa, Eco Bravo 2, Delta Juliet Bravo.
Pues nada, vamos a decirle a B2 de JB un saludo también aquí desde el podcast, que estoy seguro que lo está escuchando. ¿Seguro? Y ¿seguro? Le va a dar difusión ahí. Seguro. Te vamos a decir hola@braidmaster.es.
Así que si tenéis duda y queréis molestar a Rafa, ya sabéis.
Mira, qué cabrón es. Ahí, on topic ahí en el podcast, qué bueno. Sí, sí. Bueno, vamos ahora a saltar al gran dilema del DMR, las redes digitales, los hotspot. Otro palabra. Hotspot, ¿cómo más lo podemos llamar? Repetidor doméstico, he oído, ¿no?
Punto caliente, ¿no? Literal, ¿no?
Punto caliente de acceso. Sí, sí, hotspot, sí, claro.
Bueno,
¿qué es eso del hotspot?
El hotspot vino en su momento, al principio, suplía un poco las carencias de repetidor en las zonas.
Vino,
¿no?
Y se quedó.
Vino y se quedó, pero sí, y es que además es perfectamente compatible, porque bueno, al principio es verdad que si queremos que una red se proyecte, lo que hacían falta eran repetidores para dar ese servicio a todos. El hotspot es un poco más como uso particular, ¿eh? Entonces es de uso particular, pero es complementario a un repetidor, porque te permite gestionar, es como tu repetidor particular y te permite tenerlo gestionado a tu gusto.
Personalizado 100%.
A ver, los repetidores, como digo yo siempre, dan una cobertura genérica de uso, ¿vale? No es un uso privativo de alguien en concreto.
Y son más colectivos.
Claro, son más colectivos. Entonces tienen una configuración más o menos estandarizada para que, bueno, pues para dar un servicio mínimo. Pero a veces cuando uno quiere indagar o bucear un poco más en el mundo del DMR, en esos TGs de otros países o de más regiones, pues se complica un poco por la configuración del repetidor. El repetidor, como muchos tienen un TG nacional permanente y normalmente tienen su TG provincial también de forma permanente, a veces se complica un poco, ¿no?, el poder usar cualquier otro TG en el mismo repetidor. Entonces los hotspots sí nos permiten eso, tener una cobertura más particular, más privativa, más de nosotros, de tenerla a nuestro gusto. Entonces es completamente complementario.
Bueno, pues es interesante porque yo sé que mucha gente al final compra el equipo y muchas veces ya incluso he visto que la gente compra los equipos cuando se está iniciando y también ya se está comprando el terminal de radio, sí, y ha añadido un hotspot. Sí. Además existen ya un montón de modelos,
hay un
¿no?
montón en el
casi
mercado.
Todos ya los hay que trabajan individuales, otros trabajan bajo las famosas Raspberry Pi, ¿no?
Raspberry Pi, ya los tienes duples como un repetidor.
Hay,
al principio eran todos simples, bueno, al principio sí, eran simples realmente, entonces, pero ahora
ya la gran mayoría, hubo un momento que desapareció, ¿no? Como que sí. Desaparecían y se quedaba el que era...
Pero llegó el duples.
Es simple y ahora casi todo ya era,
es como un repetidor. Y bueno, es que además es así, es como tener un repetidor, un mini repetidor en tu casa, que en el que tú eres el dueño y gestionas...
Y luego los hay que tienen wifi, o lo puedes poner con wifi, lo bueno que tienes es que lo puedes llevar en el coche, lo puedes llevar de viaje, en el hotel, donde quieras. Entonces, como digamos, no hay excusa para no hacer radio.
O sea, por lo menos en DMR no. O sea, no hay que estar sujeto ya a una infraestructura física como un repetidor puesto en un monte. No, hoy ya con el hotspot los hay de todos los tamaños.
Quizás eso
colores.
Le dé, aunque a veces hay gente, yo sé que hay gente que es muy reticente a ello, no le gusta, no lo acaba de ver, pero quizás eso es lo que le dé ese valor añadido a la red y esa potenciabilidad que tiene de ser tan amplia y tanta actividad.
Claro. Y al final uno el hobby lo puede practicar pues de muchas maneras. Y hay gente, bueno, y de muchas maneras y como uno quiera. Hay gente, es verdad que hubo también algo de, quizás de polémica, porque si eso no es radio, si es internet, si... Hay que decir que un repetidor ubicado en un monte está funcionando como un repetidor normal y corriente.
Normal y corriente.
Solo con la excepcionalidad de que está conectado a una red.
Respaldado a internet.
Sí, que te permite salir fuera de ese ámbito de cobertura local que da un repetidor. Pero tú sigues hablando igual con un repetidor y sigues teniendo una cobertura local como
yo,
antiguamente.
Yo creo que es un cambio un poco también del concepto, ¿no? De que ya no transmitimos lo que es lo que hablamos únicamente por radiofrecuencia,
sí,
sino ya lo transmitimos también por paquetes de datos que van por la red de
lo
internet.
Lo transmitimos por radiofrecuencia, pero aparte tenemos la posibilidad de que eso que estamos hablando lo escuche gente de
más allá.
Eso es. Yo creo que eso es bonito, ¿no?
Es importante.
No estar cerrados a una cobertura tan limitada como antiguamente.
Es bonito, es importante y le da valor. Y luego, recientemente, la semana pasada, hace bien poco, hemos tenido una situación que hemos vivido. Yo no tuve oportunidad de ponerme a la escucha en la red, pero parece ser que hubo una situación de una persona, un colega, que tuvo una situación de emergencia.
Ah,
¿no?
Sí, cierto, cierto.
Una situación de emergencia.
La primera llamada de emergencia que ha habido,
que se ha gestionado, que se ha podido ayudar a una persona en situación de peligro o casi en ponerse en situación de peligro gracias a la radio.
Exactamente.
Hay que matizarlo eso y a Brainmaster. Y exactamente un poquito los detalles así que nos puedas dar de lo que pasó, que sé que tú un poquito sabías.
Vale, pues mira, una persona que radioaficionado, una persona radioaficionado con su indicativo, que hizo una llamada de emergencia. Concretamente en el TG Nacional, el TG
de
214, ¿no?
Que hemos dicho
bueno, quizás
antes.
Porque a lo mejor es el más socorrido, porque es el que la gente suele llevar a la escucha, o bueno, por lo que sea, ¿no? Hizo una llamada ahí de emergencia. Claro, cuando uno llama en un TG tan socorrido, tan repleto de gente, pues al final tienes la certeza de que alguien te
de
va
que
a contestar,
alguien te escucha,
¿no?
Que es lo bueno, que quieres en ese momento.
Sí, ahí le contestó un colega también muy activo en Brainmaster, que es Rubén, Eco Bravo 1
Hotel Yankee Sierra.
Que gestionó la emergencia de una forma excepcional y formidable, ¿no?
A ver si hay suerte y tanto Rubén como el compañero que tuvo la emergencia pueden venir al podcast y hablamos con ellos del caso. Así,
exactamente. Ahí Rubén se hizo cargo de la emergencia, del comunicado, activó enseguida un silencio radio, ¿no? Para poder gestionarla bien y que no haya... Bueno, al final...
Digamos que empezó a gestionar una disciplina que había que hacer diferente a lo que estamos acostumbrados.
Eso es.
Porque ese grupo pasó de ser un grupo de un TG,
de un TG normal de conversación, a ser
un TG en situación de emergencia.
Y no hay que olvidar que cualquier TG puede estar en situación de emergencia.
Cualquier frecuencia en un momento dado, o cualquier canal.
Cualquier canal en el que se recibe
que los una
llamada
de
emergencia,
llamada.
En ese momento pasa a ser un canal de emergencia. Por lo tanto, hay que activar una disciplina que es de silencio radio para que el accidentado y el que gestiona esa emergencia puedan tener comunicación. En este caso, Rubén, aparte, tenía comunicación con la sala 112 de su provincia.
En un 112 de Castilla y León.
Sí. Bueno, sí, efectivamente. Y estaba en comunicación con él y para darle también pues un poco instrucciones a este colega que estaba, bueno, dije accidentado, no sé si accidentado.
Sí, bueno, que estaba en una situación,
comprometida y que
él consideró que
necesitaba ayuda y tenía que hacer una llamada. Y gestionó un poco pues esa disciplina de silencio radio con los servicios de emergencia 112 para que fueran a rescatarlo. Y con la propia persona que estaba en esa situación de riesgo para tranquilizarlo y para que al final todo llegara a buen puerto, como así fue. Entonces, reiterar, el TG214 se convirtió en un canal de emergencia, en un TG de emergencia, porque así lo requieren las situaciones.
Yo he de decir, ahora que comentas esto, que yo me enteré, yo no podía estar en radio, pero me enteré gracias a los grupos de WhatsApp y de Telegram.
Sí, Braidmaster tiene un canal de Telegram
porque
también.
Se hizo llegar un aviso de atención a partir de estos momentos, por favor, no utilizar el TG214.
Exactamente.
Situación de emergencia de un colega, hasta nuevo aviso, por favor, no entrar en el
abstenerse de utilizar ese TG. Entonces, sí. Braidmaster tiene un canal de Telegram para avisos importantes.
Me gustó porque además la gente empezó a reenviar ese mensaje
como, no puede ser de otra manera,
eso ayuda también.
Sí, hay que darle cuando ocurre esto la mayor difusión para que bueno, pues, evitar que a lo mejor entren colegas, porque el uso habitual de STG pues bueno, pues es un poco de coloquio habitual entre colegas para evitar
de cueseo normal.
De cueseo normal,
hay que cambiar el chip.
Claro, como en ese momento no hay un cueseo continuado, la gente puede llegar ahí y pensar que no hay nadie pues, entonces bueno, no va a estar uno constantemente. Rubén tampoco estaba ahí constantemente hablando porque
al final si no colapsaba el slot,
estaba colapsando él. Hay que dejar esos espacios por si el accidentado necesita comunicar algo o la cosa empeora. Y aparte que él estaba también en comunicación con el 112, entonces bueno, no. Y si es verdad, pues bueno, que él lo gestionó muy bien. Él cada poco decía que por favor silencio radio, estamos gestionando un aviso de emergencia y por favor silencio radio.
Pues bueno, hablaremos, como digo, con ellos. A ver si hay suerte y quieren participar en el podcast, porque creo que es interesante también que conozcamos eso, que la radio, aparte de para pasar un buen rato, conversar, nos sirve para una situación de emergencia.
Para ayudar a alguien que lo está pasando.
Sobre todo,
mal.
Como decíamos, es una red muy potente, llega a sitios donde la telefonía no llega, que seguramente este colega entró por la red de Braidmaster porque no le llegaba el teléfono, y eso. Así que nada, pues...
Sí, o te quedas sin batería en el teléfono, simplemente has caído, has resbalado,
lo único que
has roto el teléfono
y tienes el equipo de radio.
Ya ha librado el equipo de radio, ¿no?
Es lo único que
pueden ser muchas
cosas. 200 situaciones distintas.
La cuestión es que todo llegó a buen puerto, todo se solventó bien, que es lo importante, y que pues a nosotros luego a posteriori nos damos cuenta de que, bueno, pues que hay una red ahí que ha hecho un buen servicio, que funciona y que, bueno...
Sí, que aparte de darnos buenos ratos de conversación pues, nos puede servir en una situación extrema, que es lo que no debemos olvidar.
Sí.
Pues nada, Miguel, muchas gracias por dejarte asaltar así aquí para el podcast.
Vaya encerrona que me has hecho.
Bueno, la próxima vez creo que va a tener que ser o vía remota, porque claro, no va a ser la única, ahora próxima. Va a tener que ser vía remota me voy a León.
León
grabamos.
En Madrid, como dijo antes Edu, y sí, efectivamente, es mi última semana aquí en Madrid. Ya regreso a León, donde vivo, después de 7 años aquí en Madrid.
Sí.
Así que
vamos a echarle falta, pero apenas que el podcast arranca ahora. Pero es una buena excusa para que me escape a León a hacer.
Y hablar ahora siempre podemos hablar, porque fíjate, el DMR ahora no tiene fronteras.
Además yo me meto mucho en el TG de León.
Te metes mucho, ¿no? Ahora no hay problema.
Me meto mucho. Sí.
Yo algo que noté mucho cuando pasé a DMR es que yo, claro, me marchaba a otra provincia y no perdía el contacto con mis colegas. Antes tú te marchabas de vacaciones
y
se acabó. Bueno, ya.
Se acabó, sí.
Yo creo que eso lo pasa a mucha gente, tener un cueseo diario, te marchas de vacaciones y bueno, a la vuelta, y ahora no. Ahora tú te marchas de vacaciones y desde que sales por la puerta de casa
hasta que llegas a donde sea,
puedes ir hablando con ellos constantemente.
Como si te vas al otro lado del mundo.
Sí, exactamente. O bien por tu hotspot particular o bien por la red tan grande de repetidores que tenemos en toda España.
Pues nada, que os escuchamos en DMR, a los que nos estáis escuchando por aquí tenéis indicativo, que no tienes indicativo, sácate el indicativo y métete en DMR, que luego ya vendrá lo demás. Así que nada, pues nada, Miguel, lo dicho, que muchas suerte a partir de ahora y nos escuchamos por radio y lo dicho, ¿no? Que subiré a León a grabar podcast contigo.
Ahí te invitaré a Cecina y...
Perfecto, bien,
bien. Saludo.
Chao.
Pues ya habéis escuchado a nuestro colega Miguel, Ecoalfa 1 Yankee Charlie, recordando todo el tema del DMR. Que si todavía no te has puesto a ello, pues te invitamos a que cojas un equipo y empieces a experimentar ahí en las redes DMR, la red Braidmaster, DMR Plus, en fin, que conectes ahí con otros colegas a través de multitud de infraestructuras que ya hay disponibles e incluso de esas que hemos estado comentando, los hotspots, esas que puedes tener en tu propia casa. Y eliminar fronteras para hacer radio y de una forma sencilla llegar a muchos rincones del mundo. Y luego, pues, si te estás iniciando en este hobby o quieres iniciarte, es una buena forma de empezar a familiarizarte con términos, aprender a hacer QSOs, a conversar por radio, a saber un poquito la operativa que se hace en radio con los indicativos y demás. y después, pues como hemos dicho antes, vendrán más cosas. Toca despedir ya este episodio número 9, ya hasta el próximo episodio, que por cierto, hablando de tema de iniciación en este hobby, en la radioafición, muy pendientes al podcast, porque tenemos ahí preparando un episodio especial sobre pues, la iniciación, cómo incentivar, motivar este bonito hobby, sobre todo entre la gente más joven, y no tan joven, por supuesto. Así que muy atento, que en próximos episodios creo que va a ser interesante para todos. Recordarte algo muy importante, que si quieres contactar conmigo lo puedes hacer a través de Twitter, @EA4ETJ, y utilizando la etiqueta, el hashtag con la almohadilla, EA4ETJPodcast, todo junto, puedes comentar sobre este episodio, sobre cualquiera de los episodios a los que te invito a que te suscribas a través de la plataforma que utilices habitualmente para consumir podcast. Ya sabes que estamos en Spotify, iTunes, Google Podcast, en iVoox, Stitcher, en un montón de plataformas de podcast. Estamos ahí y también te agradecería que compartas el enlace entre tus colegas en el grupo de WhatsApp de radioafición de tu zona, toda esa gente que pueda interesarle. Házselo llegar y cualquier tema que quieras proponer en www.ea4etj.com hay un campo ahí de formulario de contacto que puedes escribirme. O también, como he dicho antes, a través de Twitter, en mi cuenta, @EA4ETJ, me mencionas, podemos ponernos en contacto, hablamos y cualquier cosita será bienvenida, cualquier sugerencia. Hasta entonces, pásalo bien, nos escuchamos próximamente, 7-3, saludos.